Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 30 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Tiemblan los Tigres. Cruz Azul trabajó con equipo completo de cara a la semifinal de vuelta de la CONCACAF el día de mañana ante los Tigres.
Mediotiempo.com.
Duelo de novatos. Guido Pizarro y Vicente Sánchez están a 90 minutos de jugar una final de CONCACAF en su primer trabajo como entrenadores.
Radiofórmula.mx.
Lluvia de golazos. En espectacular juego en Montjuic, Barcelona e Inter de Milán empataron a 3 tantos en la semifinal de ida de la Champions.
FoxSportsLA.com.
Se cansó de fallar. Cristiano Ronaldo y el Al Nassr quedaron eliminados en la Champions de Asia tras caer 3-2 frente al Kawasaki Frontal de Japón en las semifinales del torneo.
ClaroSports.com.
Se queda. El Gran Premio de México fue renovado hasta 2028. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 30 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Y bueno, tendremos regalos para los niños, 3 balones, esos que están viendo la gente que nos sigue en Telefórmula, la gente que nos sigue en la radio. Uno es del Real Madrid, otro es del Barcelona y otro es del América. ¿Cómo se los vamos a dar? Pues con una pregunta muy fácil. En un momento más se las damos a conocer, porque primero saludamos al señor Burak y platicamos un poco de la Champions. ¿Cómo estás, señor Burak?
Bien, Raúl, qué gusto saludarte, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Además, vamos a platicar lo que mencionaba en la entrada José Luis sobre el Gran Premio de la Ciudad de México. Ya se había dado un adelanto la semana anterior, ya es oficial. 3 años más hasta el 2028. También de un caso nunca antes visto, al menos por mí, dentro de un partido del básquetbol de la NBA, que se meta un papá de un jugador a echarle bronca a un jugador del equipo rival. Increíble.
No, bueno.
Y bueno, también platicábamos hace un par de días acerca de este chico que pues le jugó una broma a Shadur Sanders en el draft. Este chico es hijo del coordinador defensivo de los Halcones de Atlanta. Pues la NFL los multó de una manera importante que platicaremos, pero lo que también llama la atención es que no fue la única llamada.
Ah, no me digas.
Que se presentó, no de este chico, de Ulbrich, el hijo del coordinador defensivo de Atlanta, sino a otros jugadores también les hicieron bromitas.
¿A otros jugadores también?
A otros jugadores hubo gente que les hizo broma, todavía no se sabe quiénes fueron.
No, bueno, qué chistosos, qué bárbaro.
Pues qué dramático, y no, además, hombre, ¿dónde queda la seguridad?
Qué bárbaro, es increíble. Y aparte, teléfonos de gente que se figura, ¿no?
Claro, porque además les dieron teléfonos especiales para este tipo de circunstancias, para recibir la llamada. Y pues había gente que tenía esos números.
Oye, lo que sí me impactó es, luego en Platicas Bien, el papá se metió a defender al hijo en la NBA.
No, terrible, terrible. Qué terrible. Bárbaro. ¿A dónde llegamos? O sea, parecía, que también es lamentable, pero luego niños de 11, 12 años, sí, que los papás también se meten y todo esto, que es lamentable. Bueno, pues esto parecía también ayer.
Bueno, el equipo de Barcelona y el Inter de Milán empataron a 3 goles. Un partido muy especial. Un partido raro, sí. Un partido que tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque se pone rápidamente adelante el Inter, sorpresivamente, 2-0. El Inter, por cierto, hizo 2 goles a balón parado en este partido. Hizo 2 goles a balón parado. Y bueno, luego el Barcelona reaccionó y empató el partido. Pero lo que hay que destacar el día de hoy es la actuación de Lamine Yamal. O sea, yo no sé a dónde va a llegar este joven de 17 años, cuál va a ser su techo futbolísticamente, porque con 17 años todavía puede crecer y puede desarrollar más el gran talento que tiene, pero hoy hace un gol y luego hace una jugada que no es gol de milagro, un recital pero impresionante. Al final empatan a 3 porque se vuelve a poner adelante el Inter y empata con un gran gol, ¿cómo se llama? Rafinha, que le pega en el poste, en el travesaño y luego al arquero para adentro. Y no gana el Inter de Milán, Enrique, porque le anulan un fuera de juego que yo creo que el jugador del Inter de Milán calza del 8. Si hubiera calzado el 7 es gol. O sea, es increíble lo poco que hay de fuera de juego.
Sí, bueno, a lo mejor se volvió los zapatos y por eso es que estaban fuera de lugar, efectivamente. Pero pues sí llama la atención la capacidad de respuesta que tiene el Barcelona, porque, o sea, era un minuto de juego y ya estaban abajo en el marcador. Y luego se van abajo 2-0 y tienen, como mencionas, esa capacidad de respuesta para empatar a 2 y después para empatar a 3 goles, porque estaban abajo también 3-2. Un gran, gran partido el que se vive el día de hoy en Montjuïc. Y pues habrá que ver el partido de vuelta de la semana próxima cuando jueguen en Italia. Mucho más emocionante este partido que el otro duelo del Arsenal contra el Paris Saint-Germain del día de ayer.
Ahí está, mira, ahí se alcanza a ver, más o menos. ¿Es por qué te gusta?
No, pues...
¿Qué centímetros?
Sí, prácticamente nada.
No, bueno, increíble. Y ese era el cuarto gol del Inter. Ahora, Barcelona debe estar preocupado. ¿Por qué? Porque no te pueden hacer goles a balón parado. Hicieron 3 goles. Uno de ellos no fue a balón parado, los otros 2 a balón parado. Es un problema que tiene el Barcelona y tiene una semana para tratar de corregirlo. No es fácil corregir un error que se les viene dando durante todo el torneo. Hay que recordar que el Madrid también les hizo un gol a balón parado, pero va a tener que trabajar sobre este tema muy intensamente el Barcelona esta semana antes de la vuelta. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Pues no sé qué vaya a pasar, pero seguramente vamos a ver otro gran partido.
Sí, de acuerdo. Es una serie que queda calientita. Muchos quieren ver desde luego al Barcelona que esté de vuelta en la final de la Champions, pero el Inter jugando en casa y después del partido que brindaron hoy como visitantes, también hay que darles una gran posibilidad de llegar.
Vamos con Dani Gironès a Barcelona. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Partidazo de un chaval de 17 años, 100 partidos y exhibición de Lamine Yamal, con un golazo y 2 palos. La verdad es que este partido bien podía haber sido una final. Escuchamos a Rafinha, que con una asistencia y un cogol, fue uno de los destacados.
Wow, jugando en casa, la sensación, la verdad, es que podríamos haber salido con un resultado mucho mejor. Otra vez encajamos muchos goles en casa y antes ya lo había dicho que encajar muchos goles aquí es inaceptable, pero también tenemos que dar el mérito al equipo de la Inter, que han hecho muy bien, la verdad. Sabemos que los corners ahí para ellos son muy fuertes. Y nosotros intentamos hacer nuestro mejor, pero lo importante es que salimos con un resultado que ahí todo puede pasar. Entonces nos preparamos mucho mejor ahora esta semana para la próxima semana salir de ahí con la clasificación.
Hansi Flick supo mover el banquillo para contrarrestar la baja de Koundé. Escuchemos al alemán.
Bueno, creo que no empezamos bien, encajamos 2 goles, pero después volvimos. Creo que la primera mitad tuvimos altibajos, en la segunda mitad fue espectacular para los aficionados, para los jugadores. Es el primer duelo de 2, el segundo partido en Milán, y tenemos que ganarlo. Es una final antes de la final. También, bueno, lo ha mostrado hoy, nos enseñó el camino, nos abrió el camino que teníamos que seguir. Ese 2-1 fue muy importante. Estoy muy contento con el equipo, creo que hemos hecho un buen trabajo y tenemos que seguir luchando y hasta el final.
La verdad es que queda todo abierto para el partido de vuelta, eso sí, pendientes de las lesiones de Lautaro y Jules Koundé. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Sí, yo no sé cuál va a ser el techo de este joven, hasta dónde va a llegar, pero hace cosas que a su edad hicieron pues solamente Pelé, yo recuerdo quizá Maradona, Messi me parece que un poquito más grande fue. No sé a dónde va a llegar este chavo, pero es un fuera de serie, es un crack.
Sí, hay que, desde luego ahora es muy pronto, Pero de aquí a 10 años que ya tengamos un material importante para analizar su carrera, si sigue de esta forma, va a estar entre los mejores en la historia.
Sí, necesita, yo creo que necesita lo que no tuvieron Pelé y Maradona, Messi ya lo tuvo un poco más, que es apoyo de su club, ¿no? En esa época de Pelé y Maradona no existía esto, pero tiene que tener un coach que le vaya ayudando, que ayuden a la familia también, el papá tiene muchos problemas. Y el entorno para el futbolista suele ser muy importante, aunque si repasamos el entorno de Pelé y de Maradona, son familias muy humildes.
Sí, 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 sí. Sí, pero de cualquier forma, independientemente del extracto, que pues sí, muchas veces de pronto llegan los grandes contratos y llega el dinero y pues los papás o el hijo se vuelven locos. Pero también hay casos de gente que tiene los pies en la tierra y que sabe administrarse y que sabe manejar su carrera, inclusive pese a los reflectores, con un bajo perfil.
Ojalá sea así, ¿no? Ojalá, porque es un espectáculo ver jugar. Es fundamental que se siga divirtiendo jugando al fútbol y en su crecimiento, que siga dándose cuenta que todavía puede lograr más cosas, ¿no? Que lo que ha logrado él ya es para presumir, pero todavía puede lograr mucho más cosas. Aquí el asunto es cómo va a ir desarrollándose. Si sigue por este camino, pues yo creo que vamos a tener que hablar de, ya no están en la mesa nada más Pelé, Messi y Maradona. Ya pueden jugar dominó porque ya hay cuatro. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita, donde el Al Nassr, donde milita Cristiano Ronaldo, fue eliminado sorpresivamente en la Champions League de Asia. Esto ante Kawasaki de Japón con marcador de 3-2. Cabe señalar que este torneo se le ha negado al portugués desde su llegada al club, ya que desde que arribara a tierras árabes, CR7 y Al Nassr han podido levantar apenas un título juntos, mismo que fue la Copa Árabe en 2023. Llegamos a Qatar porque Julen Lopetegui será nuevo entrenador de la selección qatarí, donde el español firmará un contrato con la selección asiática hasta 2027, donde su principal reto será llevar a la selección nacional a la Copa del Mundo de 2026. De momento se ubican en el cuarto lugar de su grupo, esto previo a la cuarta y última ronda en las eliminatorias de Asia. Llegamos a Brasil, donde medios locales informan que la selección verde-amarela habría puesto un ultimátum a Carlo Ancelotti para tomar el cargo de entrenador de la selección brasileña, donde la Federación Carioca no está dispuesta a esperar a que el italiano finalice su relación con el Real Madrid, misma que según medios locales podría ser una vez finalizada la temporada, por lo que los sudamericanos quieren una respuesta definitiva lo antes posible. Cerramos en Argentina porque Gerardo Martino sería el principal candidato para tomar el banquillo de Boca Juniors. Esto después de la salida de Fernando Gago del club Xeneize, donde habrá que recordar que el propio Martino aseguró en 2023 que rechazó una oferta del club argentino previa a dirigir al Inter de Miami. Actualmente el ex técnico de la selección mexicana se encuentra libre y comparte la candidatura de Boca con Gustavo Quinteros y Kili González. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
En este Día del Niño, la fórmula es Orbañanos te regala un balón. Lo que tienes que hacer es marcar al 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Danos tu pronóstico de la semifinal de vuelta de la Conca Champions entre Cruz Azul y Tigres. En caso de acertar uno de los tres balones que tenemos para ti, será tuyo. Promoción únicamente válida para la Ciudad de México.
Camarógrafos le van a la América.
Y al Barcelona también. Pero bueno, ahí también es el del Real Madrid.
Bueno, repetiremos luego las bases para que se lleven un balón. Están muy bonitos los balones, la verdad. Nos vamos a La Noria, el lugar donde entrena el equipo de Cruz Azul. Ahí está nuestro compañero Ángel Ricalde. Hay que recordar que mañana el equipo de La Máquina recibe a Tigres 8 de la noche en Ciudad Universitaria. Adelante, Ángel.
Saludos compañeros, amigos de la Fórmula ES desde La Noria, en donde la mañana de este miércoles Cruz Azul entrenó de cara al compromiso de mañana por las semifinales de vuelta de la Conca Champions frente a los Tigres. Previo al entrenamiento estuvieron en conferencia de prensa el director técnico Vicente Sánchez y Charly Rodríguez atendiendo a los medios de comunicación. Escuchamos primero al estratega cementero destacar la importancia del compromiso de mañana y también hablar de este duelo particular en el banquillo frente a Guido Pizarro, siendo ambos técnicos debutantes en esta instancia.
Es un partido importantísimo, es el pase a una final contra un rival de mucha jerarquía, de muy buena plantilla también, muy bien dirigido, entonces es un partido importantísimo. De todas formas, en Cruz Azul todos los partidos son importantes, todos los partidos hay que salir a ganar, es un equipo que te exige el triunfo y así tiene que ser, así que estamos muy, muy concentrados y muy motivados. Primero, felicitarlo por la trayectoria que tuvo como jugador, la verdad lo ha hecho excelente y ahora como entrenador lo está haciendo excelente también y va a ser un juego muy, muy cerrado. Cambiaron ellos la forma táctica de cómo venían jugando, les ha salido bien y nosotros también hemos ido cada día pensando un día a la vez, un juego a la vez, y eso creo que nos ha mantenido muy, muy enfocados en siempre el juego que se viene.
Por otra parte, Charly Rodríguez tocó el tema del estadio, el inmueble de Ciudad Universitaria, que en un principio no fue bien aceptado por la afición cementera y que ahora ha hecho cada vez mejores entradas en el inmueble. Estas son las palabras al respecto del jugador de La Máquina, quien espera un lleno el día de mañana.
Y el cambio tal vez no se tomó de la mejor manera, pero creo que poco a poco han visto que el equipo sigue demostrando esas ganas de ganar, y eso es lo que los ha llevado partido a partido, que más afición vaya, así que bueno, creo que mañana va a ser un lleno y bueno, ver ese estadio pintado azul creo que va a ser algo muy lindo, porque y que esté lleno con toda nuestra afición creo que va a ser igual de difícil.
El compromiso por la semifinal de vuelta de la Conca Champions se disputa este jueves 1 de mayo en punto de las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, recordando que el marcador global es de 1-1, por lo que un empate sin goles sería favorable a La Máquina por el gol de visitante para avanzar a la gran final. Desde La Noria para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel. Como dice Ángel, el gol de visitante aquí sí cuenta. Cruz Azul ya hizo el gol de visitante, es una ligera ventaja, pero no por esto se puede decir que Cruz Azul tiene el partido amarrado. ¿Que es favorito? Creo que sí, pero Tigres tiene un buen plantel y puede darle la vuelta a esto. Ahora, lo del Estadio Ciudad Universitaria, a la gente no le gustaba, y a partir del partido, recientemente, el partido contra León, porque estaban pensando jugar la liguilla en Puebla, y el partido contra León, a alguien se le ocurre, en la directiva no sé a quién, pero muy bien pensado, vamos a dar 2-1, y casi llenan el estadio, y le dieron la vuelta, y la gente está encantada, y va a haber un entradón en Ciudad Universitaria.
Sí, pues es como se dio también con el América, con el estadio de la Ciudad de los Deportes, gustaba, que tampoco claro. Les gustaba, y ahora lo abarrotan. Y vamos, Cruz Azul, como dices, es favorito, también desde mi punto de vista. Pero el partido de ida para Cruz Azul fue un buen resultado, pero con sabor a derrota hasta cierto punto, porque tenías la victoria, claro. Y se les escapó en los últimos instantes, y ahora evidentemente si Tigres consigue un gol, pues la situación se le complica a Cruz Azul, pero debe ser un buen partido el día de mañana.
¿Qué preferirá la gente de Cruz Azul? ¿Ganar con CACAF o ganar la liga?
¿No es buena las dos?
Sí, bueno. Pero si tuvieras que escoger una...
Yo creo que la Liga.
¿La Liga?
Sí.
Bueno, realmente, tu pase al Mundial de Clubes con este torneo, el que lo gane, pues va al Mundial de Clubes del 2029, ¿no?
Bueno, tienes razón. Ahora también tienes otra oportunidad en el año siguiente. No sé, pero lo que pasa es que también Cruz Azul ha tenido tantas decepciones en la Liga que yo creo que sí sería... No sé, quizás la gente ni siquiera está consciente que si ganas la CONCACAF, entonces vas al Mundial de Clubes del 2029.
Sí, es que hay mucha gente que piensa, a mí me ha tocado, que si, que ganando la CONCACAF irían al Mundial de Clubes del año que viene. No hay Mundial de Clubes el año que viene.
No.
Es cada 4 años.
Sí.
Pero bueno, por cierto, este torneo de CONCACAF ya lo ganó Cruz Azul recientemente, jugaron contra Toluca. En 2014, y el técnico era Luis Fernando Tena. Yo tuve la oportunidad de transmitir ese partido en Toluca y ya lo ganaron y fueron al Mundial de Clubes, Mundial entre comillas, que no era realmente un Mundial de Clubes, porque iban 4 o 5 equipos, uh-huh. Siempre iba el Jalalí o este, y siempre iban los mismos de esos lados, ¿no? Y jugaron contra el Real Madrid y perdieron con 3-1 contra el Real Madrid, pero fue la última vez que ganaron ese torneo. Y Tigres lo ganó derrotando a Los Ángeles, uh-huh. Más recientemente.
Que fue cuando Tigres llegó a la final, ¿no?
Exactamente. Dando muy buena actuación, sí. Y perdiendo con el Bayern Múnich en un gol muy dudoso, pero muy dudoso. Así que estos dos equipos ya conocen lo que es ganar con CONCACAF. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México sumaron su 8ª victoria consecutiva al derrotar a El Águila de Veracruz por pizarra de 10-8. En el inicio de la serie en el estadio Alfredo Harpelú. Hoy el segundo juego de la serie a partir de las 7 de la noche con Emil Rogers como abridor de Veracruz y Zach Grotz como abridor de los Diablos. Canal 11 firmó un convenio de colaboración por 2 años para la transmisión de juegos semanales de la temporada regular y series finales de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana de Softball. El acuerdo contempla la transmisión de 2 juegos semanales de las temporadas regulares 2025 y 2026, así como 2 juegos por ronda de playoffs y hasta 6 partidos de postemporada. Canal 11 transmitirá la Serie del Rey y la Serie de la Reina. En el convenio también se incluye contenido especial de la selección mexicana de béisbol. En el tenis, el búlgaro Grigor Dimitrov fue sorpresivamente eliminado del Madrid Open tras caer ante el canadiense Gabriel Diallo en 3 sets por parciales de 5-7, 7-6 y 6-4, mientras el estadounidense Francis Tiafoe también se despidió del torneo por la derrota ante Matteo Arnaldi en 2 sets por parciales de 6-3 y 7-5. Jack Draper y Alex de Miñor se instalaron en la siguiente ronda. Con las damas se mantienen los principales pronósticos, con la victoria de Iga Swiatek en 3 sets por parciales de 0-6, 6-3 y 6-2 sobre la estadounidense Madison Keys. Y Coco Gauff venció a Mirra Andreyeva en 2 sets de 7-5 y 6-1. Y en el básquetbol de la NBA, los vigentes campeones, los Celtics de Boston, se instalaron en las semifinales tras vencer a Orlando Magic por marcador de 120 puntos a 89. Jason Tatum consiguió 35 puntos personales y aportó 10 asistencias y 8 rebotes. El Magic no ha ganado una serie de playoffs desde 2010 y los Celtics esperan a su próximo rival, que saldrá del duelo entre los Knicks de Nueva York y los Pistones de Detroit.
Señor Burak,
Raúl, mencionaban a la entrada del programa acerca de lo del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, que se extiende el contrato por 3 años más, vamos, se hace oficial, se firma el día de hoy, aunque ya desde la semana anterior lo había dejado entrever la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El caso es que esto es hasta el 2028. Existían ciertas dudas de algunos, no de mi parte, pero sí con esta salida de Checo Pérez, qué interés iba a tener la Fórmula 1 en nuestro país. De entrar en este 2025, que no va a correr la carrera de Checo Pérez, bueno, pues ya no hay boletos.
Ya no hay boletos, increíble.
Y estoy seguro que va a estar de regreso el año próximo con la escudería Cadillac. Pero de cualquier forma es un gran espectáculo. Hay una gran base de aficionados de la Fórmula 1 y hay una gran cantidad de gente que lo único que le interesa es que los vean en la Fórmula 1 ese domingo.
El próximo fin de semana se corre Miami, ¿no?
Exactamente.
Y en Miami me enteré que Cadillac va a tener un evento en el día previos al Gran Premio de Fórmula 1. Pero no se sabe qué evento puede ser y de qué se trata. Uh-huh. Pero va a estar presente Cadillac.
Sí, Cadillac que ya recibió el visto bueno para que participe a partir del año próximo. Falta la cuestión de los pilotos, pero yo creo que siendo una escudería estadounidense con el arrastre que tiene Checo Pérez entre la comunidad latina, y evidentemente que también es un buen piloto, pues yo creo que sí tiene un asiento para la próxima temporada. Y bueno, también comentar acerca de lo de Jeff Ulbrich, que habíamos platicado en un principio, el coordinador defensivo de Atlanta, que su hijito Jax se le ocurrió el día del draft. Y él dijo que bueno, pues unos días antes fue a visitar a sus papás, él tiene 21 años y encontró un iPad que estaba abierto y que de ahí apareció el teléfono de Shadur Sanders, el hijo de Deion Sanders, y que el viernes cuando se llevaron a cabo las selecciones del segundo y el tercer de la tercera ronda, estamos viendo a la gente que nos acompaña en Telefórmula la imagen en donde pues le dice, oye, soy el señor Loomis, gerente general de los Santos de Nueva Orleans, te vamos a seleccionar con nuestra siguiente elección, aguanta un momentito, y en fin, ¿no? Resulta que era una llamada de estas, que era de broma. Dice su papá Jeff Ulbrich, que acaba de llegar como coordinador defensivo de los Halcones de Atlanta para esta temporada, pues que él se enteró de esto hasta después. Ofrecieron disculpas, se comunicaron con Deion Sanders, el papá de Shadur Sanders, hablaron con Shadur Sanders, dice que, bueno, esto no le causó, vamos a decir, un daño psicológico, no hay ningún problema, pero la NFL vio todo esto y dice que por fallar a las en la precaución de defender información confidencial distribuida al equipo previo al draft, Atlanta les metió una multa de $250,000, o sea, 5 millones de pesos.
Eso costó el chiste del niño.
Pero al papá le costó $100,000. 2 millones de pesos le costó al papá el chistecito del hijo. Ahora, lo que también llama la atención es que se colaron otros teléfonos, porque el equipo de los Gigantes de Nueva York finalmente seleccionó a Abdul Carter, que es un ala defensiva, le llamaron a Carter, que él sí estaba en el draft, ¿no? Ahí en Green Bay, Shadur Sanders, no, él estaba en su casa. Pero antes de que eligiera el equipo de los Jaguares de Jacksonville, que cambió con los Browns de Cleveland, le llamaron y le dijeron, oye, somos de los Jaguares de Jacksonville, te vamos a seleccionar. Aparentemente ni él ni su agente, que estaba junto, pues creyeron esta llamada, y bueno, finalmente el equipo de los Jaguares seleccionó a Travis Hunter, pero a otros 4 jugadores también les hicieron la famosa bromita, así que bueno, pues la NFL está investigando por qué fue que ocurrió todo esto. Bueno, dentro del básquetbol de la NBA, el día de ayer Milwaukee pierde en tiempo extra en contra del equipo de Indiana en tiempo extra, y con ello queda fuera la escuadra de los Bucks de Milwaukee, 4-1. Giannis Antetokounmpo, gran partido, 30 puntos, 20 rebotes, 3 asistencias. Pero lo que sucede al final del partido, Tyrese Haliburton juega para el equipo de Indiana. Y bueno, aquí está. A ver si se puede correr un poquito antes la imagen. Pero bueno, prácticamente finaliza el partido. y aparece un señor que estaba atrás de una de las canastas. Es Joe Haliburton, el papá de Tyrese Haliburton. Entra con una toalla que tiene la imagen de Tyrese, de su hijo, y se acerca para increpar y para burlarse de Giannis Antetokounmpo. Después viene un acercamiento entre ambos, digamos que se pegan las frentes, y Giannis Antetokounmpo finalmente decide irse. Me parece que se contuvo, lo hizo bien. Estoy escuchando hoy a Charles Barkley, que vaya que fue un gran, gran jugador, gran comentarista. Ahora dice: yo no me hubiera resistido, yo le he dado un golpe al señor. Pero bueno, pues ya se disculpó el señor Haliburton, ya se disculpó Tyrese Haliburton, lo manejó con una gran serenidad e inteligencia Giannis Antetokounmpo, pero es algo que no debe suceder.
No, no le pegó de milagro.
Sí, no, no, es lamentable, lamentable lo que sucedió con este señor. Y bueno, también el día de ayer... Detroit le gana a los Knicks, la serie está 3-2 para los Knicks. Orlando, que pierde en contra de Boston. Boston gana la serie 4-1. Y Denver le gana a Clippers, y Denver tiene ventaja de 3-2. Hoy, en este momento, está iniciando el partido entre Golden State en contra de Houston. Los Guerreros con ventaja de 3-1. Francisco Villalobos, te saludamos con muchísimo gusto en Houston. Los Rockets contra la pared.
¿Qué tal, querido Enrique? ¿Cómo estás? Saludos. En efecto, tres juegos contra uno. Una situación, si no imposible, muy difícil para los locales Rockets de Houston. Aquí en el Toyota Center, que como podrás ver, sigue llegando la gente, luchando contra el tráfico del centro aquí en la ciudad, que de por sí, cuando no hay partido, es desquiciable. Hoy hubo doble jornada, los Astros jugaron por la tarde, perdieron contra Tigres de Detroit, y bueno, pues también la gente que va saliendo de trabajar, y obviamente es difícil llegar a tiempo a este partido que empezó al filo de las 18:30 horas, tiempo local, 17:30 tiempo de México. Antes del partido, podemos platicar con dos de los protagonistas del mismo, con Terry Eason, que fue la víctima de este patadón que le da Green allá en San Francisco, y que de milagro no le expulsaron la jugada, se hizo viral, como Green básicamente da un patadón cuando está en el suelo, el guardia de los Rockets de Houston, y se arma la bronca, y al final de cuentas Green, que ayer cargaba un técnico, no lo expulsaron. Y bueno, al respecto, comentó el señor Terry Eason para las cámaras de Fórmula de Deportes, y también Amen Thompson, que también es novato, contento, esa es su primera oportunidad de estar aquí en la postemporada. Pero qué nos parece que mejor escuchamos lo que dicen esos protagonistas del juego número 5 entre los Rockets y Warriors.
Yeah, Lisa, apologize. Lisa, man, I didn't mean to shove your head against the...
Por lo menos te pidió perdón. No, lo que me dijo fue: si yo realmente te hubiera querido patear en la cabeza, lo hubiera hecho. No estoy buscando que me pida disculpas. ¿Cómo te sientes como ser humano, como jugador en este momento? Me siento muy bien. Me siento muy feliz. Sí, pero elabora tantito, ¿no? Simplemente feliz de poder jugar básquetbol y de poder ganarle a este equipo.
Si hubiera querido darte una patada, te la doy. Así fue la disculpa del señor Green ante este jugador de los Rockets de Houston. Fuerte abrazo, Enrique. Regresamos allá al estudio.
Muchas gracias, Francisco. Pues el partido efectivamente ya empezó. Los Rockets están arriba 18, pero apenas llevan un par de minutos en este duelo. Y en un momento más, Raúl, vamos a platicar también con nuestro compañero Humberto Barrera en Los Ángeles, porque hoy se juegan la vida los Lakers.
Juegan los Lakers el día de hoy. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Regresando, vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera.
En este Día del Niño, la Fórmula es Orbañanos te regala un balón. Lo que tienes que hacer es marcar al 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Danos tu pronóstico de la semifinal de vuelta de la Conca Champions entre Cruz Azul y Tigres. En caso de acertar uno de los tres balones que tenemos para ti, será tuyo. Promoción únicamente válida para la Ciudad de México.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fórmula Deportes.
Vamos a pelear contra un campeón del mundo.
La pelea que le convertirá en campeón absoluto.
Let's make history. Thank you everybody. Gracias a todos. De verdad aprecio mucho su apoyo, cabrón. Muchas gracias. Vamos a hacer historia.
El cubano William Skull buscará abrir el debate sobre el poderío de Saúl Canelo Álvarez.
De hacerle tu realidad y de demostrarle al mundo que sí se puede.
Súbanle los micrófonos o hablen más fuerte, no más.
Este sábado a partir de las 17 horas, en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, tendremos todos los detalles del Canelo Team en Arabia Saudita.
Todo el mundo es territorio Canelo, así que donde sea que pelee para mí. Como decimos en México, el que es perico donde quieras verde.
Y a las 20 horas, todo el análisis en Fórmula Deportes.
Siga lo que va pasando en la pelea del Canelo aquí en Fórmula, con Fórmula Deportes. Vámonos con Humberto Barrera a Los Ángeles. Juegan los Lakers están en la lona, 3-1. Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Efectivamente, aquí nos encontramos a las afueras del Crypto.com Arena, donde los Lakers tienen la última oportunidad, ya que, como bien mencionas, 3-1 abajo en la serie contra Timberwolves. Ayer estuvimos en el entrenamiento precisamente de los Lakers y tuvimos la oportunidad de platicar en conferencia de prensa con Luka Doncic, y estas son sus impresiones.
Esto lo tomaremos como el juego 7. Pierdes y te regresas a casa, así que lo pides ver tanto al futuro. Tenemos que pensar en este juego y ya veremos después. Pelearemos todo el tiempo para defendernos y que no nos hagan daño.
Pues ahí están las palabras del eslovano, Raúl, y hay que mencionar que, bueno, la experiencia de LeBron James es impresionante, ya que tiene 287 juegos de playoffs, nada más. Él inició su carrera muy joven, incluso con el equipo que inició, que fue Cleveland, también inició jugando playoffs, así es que es el más experimentado, y veremos cómo sale esta noche. El juego es a las 7 de la noche, alrededor de unas 2 horas más para que inicie este crucial juego. También ya se expresó Magic Johnson criticando el planteamiento que tiene el entrenador de los Lakers, así es que, Raúl, la última oportunidad para Lakers, a ver si sigue la fiesta aquí en Los Ángeles.
Van a ganar los Lakers hoy, Humberto, vas a ver.
Eso esperemos.
Gracias, Humberto. Un abrazo. Saludos, hasta Los Ángeles. Sí. Y nos vamos ahora con Betsy.
Perdóname, Raúl, decía Humberto, 7 de la noche de Los Ángeles, claro. 8 de la Ciudad de México. Y el planteamiento al que se refería de el entrenador J.J. Redick fue que en el partido que jugaron el pasado domingo, no es un solo cambio, Redick. O sea, los 5 titulares tuvieron los 24 minutos de la segunda parte en la duela. Obviamente acabaron fundidos los Lakers. Y bueno, cuando tienes a LeBron James como tus mejores jugadores, pero cuando tu mejor jugador es un hombre de 40 años, estás en problemas.
Oye, y aparte aquí el asunto es que el Magic es directivo de este equipo, ¿no?
Sí.
Es socio, ¿no?
Es socio, está involucrado ahí, también está involucrado. No, fíjate que no. No. Él forma parte de la directiva, pero no, es esta familia, ahora se me fue el nombre, pero son los dueños. Digamos que Magic, donde tiene que ver, es con los Dodgers. Pero bueno, sí llegó a ser el presidente del equipo.
Bueno, vamos ahora con Betsabe Rosales y el Gran Premio de México. Adelante, Betsa.
Saludos, amigos de Fórmula Deportes. Finalmente se firmó el convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la Fórmula 1 para que se mantenga en el calendario el Gran Premio de México hasta 2028. Y para este anuncio, en la capital del país estuvo de visita el mandamás de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.
Es un placer de confirmar que hoy la Fórmula 1 no es solamente un deporte, sino es una actividad de cultura, de transformación social. Esta es la razón por la que nos somos insieme, unidos por un futuro increíble. Yo ringrazio tantísimo el gobierno, la sindaca, todas aquelas pessoas que trabalham por fazer um Gran Premio único. De 2015, sempre reconhecido o Gran Premio melhor em termos de profissionalidade, de segurança, do entusiasmo e do nível de organização, o nível de entusiasmo que todo o país vai viver conosco.
Alejandro Soberón, director de CIE y responsable del regreso de la Fórmula 1 a México desde 2015, agradeció la voluntad de todas las partes para que este convenio se pueda dar y que entra a partir de 2026.
La Fórmula 1 está en el corazón de los mexicanos, pero México está en el corazón de la Fórmula 1. El que esta carrera haya sido distinguida en tantas ocasiones de una manera tan especial por la comunidad internacional habla del enorme cariño, de la capacidad que tiene el mexicano para recibir, para abrazar y para mostrar lo mejor de nuestro país. Voltear y mirar a las últimas 9 ediciones, los poquito más de 170 mil millones de pesos de derrama económica que el evento ha traído de beneficio, nos llena de un profundo orgullo.
Asimismo, la jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó la derrama económica que deja año con año el evento y la ventana que muestra ante los ojos del mundo a México cada año.
La Fórmula 1 es una plataforma global que alcanza más de 1.500 millones de personas en más de 180 países. La Fórmula 1 se ha vuelto entonces como parte del calendario cultural y turístico que espera la población cada año en esta ciudad y también la población del continente.
En este 2025, el Gran Premio de la Ciudad de México celebrará su 10ª edición y mencionar que el Grupo Fórmula ha estado presente en prácticamente todas las ediciones. Con imágenes de Alejandro Elizalde, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsa. Bueno, pues ahí está ya oficial. Desde el 2026, Enrique, es este contrato que se firma. Y este 2026 se supone que ya podrá estar Checo Pérez con Cadillac, que es lo que se supone que podría suceder, pero lo que me llama la atención es que con Checo o sin Checo, la gente quiere Fórmula 1 aquí.
Claro, desde luego, porque es un gran evento, porque hay una gran afición, porque inclusive, ¿cómo creció a raíz de esta serie que hicieron en Netflix, en donde se veían los entretelones de la Fórmula 1? Surgieron también nuevos aficionados, ¿cómo creció? Sobre todo en Estados Unidos. Y para México, pues no nada más es la cuestión de la derrama económica, que es muy importante, que también tuvieron que cambiar la forma del negocio de la Fórmula 1 en México, pero les ha funcionado. Y por otro lado, pues hay cosas que se hacen bien en México, sí, y que te dan también, sabemos que hay cosas negativas, pero también hay cosas que te dan un rostro diferente hacia el mundo.
Como el Gran Premio, ¿no?
Claro.
El Gran Premio, que es un gran evento, muy bien organizado, siempre alabado por la gente que viene de fuera, pilotos, mecánicos, todos los que vienen en este gran circo que es la Fórmula 1. Y bueno, esto trasciende mundialmente, es un gran evento y qué bueno que sigue. Y qué bueno, porque se pueden hacer cosas, muchas cosas se pueden hacer bien, y muchas se hacen bien, otras no tanto, pero muchas, muchas se hacen bien, y eso hay que mencionarlo también, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Fórmula 1 también, ¿no? Ahora, yo me acuerdo cuando empezaron las carreras de Fórmula 1 aquí en México hace muchísimos años, pues ¿quién iba a decir que había llantas para frío, llantas para esto, llantas para lo otro? El tiempo que tardaban en los pits, 3 segundos, 4. O sea, es impresionante todos los cambios que ha tenido la Fórmula 1.
Sí, bueno, y además un muy buen amigo, Tony Menchaca, con quien tuve la oportunidad de transmitir muchos años automovilismo también, pues él decía que él era de la época en la que el automovilismo era peligroso y el sexo era seguro. Ahora las cosas son diferentes.
Con eso nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.